eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno.
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
RFI presenta Mundo Ciencia.
En París, la Cité de la Ciencia y de la Industria propone una exposición sobre una conocida cueva prehistórica, la cueva Chauvet, que fue descubierta hace 30 años en el sur de Francia y se convirtió en una mina de información para los científicos, tanto por los restos arqueológicos como por sus intactas pinturas rupestres. Ivonne Sánchez fue a visitar esta muestra.
La cueva de Chauvet nunca se ha abierto al público. Descubierta tan solo hace 3 décadas, en 1994, esta cueva, que se encuentra en la región de Ardèche, al sureste de Francia, contiene algunas de las pinturas rupestres mejor conservadas del mundo. La Cité des Sciences et de l'Industrie en París propone una muestra consagrada a la aventura científica que representa este lugar, es decir, cómo los científicos estudian esta cueva en condiciones muy específicas y abarcando diferentes aspectos, no solo las pinturas, pero también las huellas de animales y seres humanos, la geomorfología de la cueva y hasta su acústica. Christelle Guiraud es la curadora de esta exposición y ella nos dio una visita guiada.
Son muy finas o masivas, ces stalactites sont liées à un dépôt de calcite.
Esta exposición sobre la cueva de Chauvet se dedica a presentar cómo se hace la investigación científica dentro de este yacimiento bastante excepcional. Y al entrar a la exposición vamos a presentar esa cueva, porque hay un montón de cosas que la hacen excepcional.
Sí, vamos entrando. Bueno, vemos que entramos como si fuéramos, exactamente como si estuviéramos entrando a una cueva, ¿no? De cierta manera.
Y se ven grandes imágenes de los científicos en la cueva. Y se nota que los científicos van caminando sobre pasarelas y no tienen derecho a salir de esas pasarelas. Esto es para conservar y proteger el yacimiento. ¿Por qué lo queremos proteger tanto? Porque es excepcional en su edad. Cuando se hizo las primeras dataciones, se notó que los dibujos rupestres databan de 38.000 años. Y esto hace este sitio lo más antiguo de Europa.
Pero fue descubierta no hace mucho, ¿verdad?
Fue descubierta hace 30 años y por eso hacemos una exposición también sobre este tema. Y no se ha hecho nunca una exposición sobre cómo se hace la investigación científica en la cueva.
Entonces aquí vemos, bueno, para precisamente en la sala de introducción, vemos a los científicos dentro de la gruta, ¿verdad?
Sí, vemos a los científicos dentro de la cueva y vemos cómo tienen condiciones de investigación bastante restringidas y particulares. Y eso lo vamos a ver en la exposición y el público le invitamos a ponerse en la piel de los científicos y a andar en los pasos de los científicos.
Porque bueno, antes de que me adelante, esta cueva solamente se puede explorar 4 semanas al año.
Sí, esta cueva está cerrada al público desde el principio, nunca se ha abierto, y para la investigación se puede investigar solamente 4 semanas al año, en marzo, y nada más, por protegerla. Y también porque hay dióxido de carbono bastante elevado en la cueva y es para proteger también a los científicos.
Porque en marzo hay menos CO2, ¿verdad?, al interior de la cueva.
Y por eso es el mejor periodo para ir a hacer la campaña de investigación. Y entonces hay un montón de cosas que estudiar y descubrir en esta cueva, y no solamente los dibujos rupestres, pero también hay un montón de vestigios que estudiar en la cueva, por ejemplo, toda la geomorfología, los huesos, las huellas presentes en el suelo. Y la particularidad de este yacimiento es que la cueva se cerró naturalmente hace 21.500 años por un desprendimiento de la cornisa caliza. Y entonces, a partir de esta fecha, ningún ser vivo pudo entrar, ningún ser humano o ningunos animales. Y por eso es bastante increíble, porque todo lo que hay adentro es antiguo, de 21.500 años o más.
Hay muchísimos niños, estamos viendo aquí, por eso de tanto ruido. Sí. Ha tenido mucho éxito esta exposición.
Sí, bastante. Es una exposición para adultos y niños, para todo el mundo, familiares, escolares. Y ahora vemos un montón de niños con sus escuelas. Y, por ejemplo, los niños y el público pueden experimentar los materiales de los científicos y las condiciones. Por ejemplo, pueden experimentar andar en esta pasarela, que es ancha solamente de 600 centímetros y no es tan fácil de cruzarse, de estudiar, de mirar. Y entonces el público puede experimentarlo con las mochilas, los zapatos especiales que hay que poner cuando se va en la goleta. Otra cosa especial de la investigación es que esos arqueólogos y otros científicos, porque son muchos y hay una interdisciplinaridad larga, no tienen derecho a tocar o a excavar. Y eso es bastante especial para unos arqueólogos. Y entonces, ¿qué hacen? Tienen que hacer un montón de fotos para luego generar modelos 3D. Entonces, lo que proponemos al público es experimentar cómo se hace fotos, porque hay que hacer un montón de fotos del suelo, de los objetos, y luego para poder tener un modelo 3D de alta calidad. Y por eso los científicos usan unas cámaras que ponen en un palo bastante largo para poder tomar fotos de todas las cosas, porque a veces no pueden aproximarse de los objetos que quieren estudiar. Por ejemplo, esta niña está experimentando cómo se puede hacer foto con este palo largo y la cámara fijada en el palo. Y es bastante difícil físicamente porque el palo es largo, pesa un poco y cuando haces la foto no tienes que cortar tu respiración para no mover. Es algo bastante físico y las condiciones de investigaciones son algo bastante especial.
Sí, estamos viendo a la niña tomando fotos de como de un cráneo, ¿no?, de un animal que murió allí en esa cueva.
Eso. Aquí hemos reconstituido en una escala 1 unos bloques de piedra y encima hay un cráneo de oso cavernario. Y los científicos piensan que son los seres humanos que la han puesto aquí, en esta piedra. Por eso, para estudiar el cráneo, como no se pueden aproximar para estudiarlo, tienen que sacar un montón de fotos para luego tener el modelo 3D.
Porque en esta cueva se encontraron muchos restos de osos.
Hay un montón de huesos de animales. Hay como 4.500 huesos de animales, huesos fosilizados, y de esos 4.500 hay como más del 90% de oso cavernario, porque esa cueva era una cueva de osos y no una cueva de seres humanos, porque los seres humanos no vivían en las cuevas en esta época del Paleolítico, vivían al exterior en campamentos, pero entraban en las cuevas para hacer dibujos.
Sí, porque claro, pensamos luego en el arte parietal, pero en realidad los científicos estudian no solamente esto, ¿verdad? No solamente el arte rupestre.
Exactamente, lo que queríamos decir también al público es que los científicos estudian todo lo que hay en esa cueva. Hay un montón de arte parietal y rupestre bastante fenomenal y muy bonito, pero hay un montón de otras cosas y entonces van a estudiar las huellas en el suelo, que hay huellas de seres humanos, de animales, huesos, lobos. Hay también excrementos. Aquí tenemos algo donde el público va a descubrir qué podemos conocer con un excremento fosilizado y se van a descubrir que es un excremento de un lobo, que era una hembra que había comido oso. Bueno, es como una aventura científica súper super divertida. Sí, de detective. Aquí se puede experimentar los conocimientos de la investigación sobre la acústica de la cueva. Y entonces hay unos físicos que han hecho un modelo acústico de la cueva como está hoy. Y el objetivo es tener un modelo como estaba la cueva hace 35.000 años, porque la cueva ha cambiado un poco. porque hay un montón de calcita que se ha sí. creado.
Sí, estalagmitas.
Eso, hay un montón de estalagmitas, de calcita, y entonces, y también hay la pasarela de metal, y entonces la respuesta acústica es diferente hoy que cuando los seres vivos de la prehistoria estaban allá.
Entonces hay científicos especializados. A ver, vamos a escuchar un poquito.
Aquí se puede escuchar unos sonidos particulares de los sonidos de la grieta. Por ejemplo, si puedo ir en el fuego, ¿cómo se escucha el fuego en la galería? Aquí se escucha. Es como un crepitar de un fuego.
Ya, o sea, sí, y son sonidos que provienen de estos lugares.
Son sonidos. Este sonido lo ponemos en el modelo acústico de los científicos. Y entonces se puede escuchar
cómo se oiría
en la cueva. Y también podemos hacer algo muy divertido, es recordar su propia voz.
Ah, muy bien. Ah, a ver.
Hello. ¿Puedes decir algo?
Bueno, estoy aquí.
A ver,
vamos.
Tenemos que...
Muy bien. Bueno, pues estoy haciendo aquí una grabación en la cueva de Chové. Vamos a ver cómo se escucharía mi voz en este lugar.
Muy bien. Y luego lo vamos a escuchar, por ejemplo, aquí, en esta... Entonces, aquí.
En la sala Ilea.
Muy bien. Bueno, pues estoy haciendo aquí una grabación en la cueva de Chové. Vamos a ver cómo se escucharía mi voz en este lugar.
Es muy interesante, realmente se oye el eco, y es realmente bastante fidedigno, ¿no? Porque es realmente basado con este concepto.
Es muy divertido porque la científica que hace este trabajo se llama Luna Valentin y va en la cueva y entonces mide con precisión las variaciones del tiempo de reverberación entre un sonido que pone en la cueva y el tiempo cuando regresa el sonido. Y con eso, con todos esos datos, puede hacer la modelización acústica. Entonces, es muy divertido porque nos contaban los científicos que cuando ella está trabajando en la cueva, hay un montón de sonidos que pone en la cueva y los otros tienen que usar unos tapones de oído porque están hartos de todo ese ruido. Es divertido.
Es lo que hay que hacer por la ciencia.
Eso.
Muy bien, y ya para terminar, de hecho, me decía usted que esta exposición también va a viajar a un lugar muy especial.
Sí, la exposición está hecha para viajar y el primer lugar donde va a ir es en Vallon-Pont-d'Arc, donde está la cueva, la verdadera cueva, y al lado hay un museo que se llama Grotte Chauvet de Ardèche, que es la réplica de toda la cueva. Va a ir allá para más de un año y medio, y está súper interesante porque el público podrá ver la réplica entera de la cueva y también cómo la investigación científica se hace para conocer y interpretar todas las huellas y todos los datos de la cueva.
Pues muchísimas gracias, Christelle, por por este paseo, por esta exposición tan interesante.
Bueno, de nada, muchas gracias a ti. Y los esperamos para visitar la exposición hasta el 11 de mayo.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé hoy es el director boliviano de teatro, Marcos Malavia.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Se han preguntado alguna vez por qué el teatro del absurdo nació en los años 50 y 60 en plena Guerra Fría? Dramaturgos como Beckett, Adamov, Ionesco o Jean Genet reflejaron con crueldad lo absurdo de las relaciones humanas y la alienación del individuo en un mundo aterrado por la amenaza nuclear. No es por casualidad que nuestro invitado de hoy, el director de teatro boliviano Marcos Malavia, acaba de estrenar Rapsodia para Calvo en el Teatro de la Espada de Madera de la Cartoucherie de Vincennes, cerca de París.
Come on.
Buenas tardes, Marcos. Marcos Maravilla.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido a Radio Francia
Internacional. Un gusto estar contigo.
Un placer volverte a ver aquí en estos estudios. Acabas de estrenar Rapsodia para Calvo en el Teatro de la Espada de Madera, en la cartuchería de Vincennes, un antiguo arsenal, una fábrica de cartuchos precisamente, convertido en espacio teatral. ¿No temes que cierren los teatros que están allí y que lo vuelvan a convertir en cartuchería, en cuartel quizás?
No creo absolutamente. Se llama la cartucherie porque era allí donde fabricaban la munición, pero en la época de Napoleón. O sea, ya hace mucho tiempo. No, yo pienso que, no sé, los ruidos de botas siempre a mí me han particularmente puesto en alerta, digamos, hasta qué punto tenemos que tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Yo creo que, no creo.
En La Cantante Calva, de pronto, sin que nada venga a cuento, aparece un bombero, un capitán de bomberos,
exacto,
por cierto.
Sí, sí.
Se podría decir que el presidente Macron aquí en Francia es el bombero que aparece en la obra.
Bonito, no había pensado, pero podría ser porque, claro, de alguna manera, ¿no? Fuego, hay fuego, hay fuego, fuego. Porque entra diciendo que hay fuego por todas partes, pero no hay ninguna llama. No hay ninguna.
¿Todavía?
Sí, sí, todavía, pero en realidad, al torno de ellos no hay ninguna. No encuentra fuego, pero él entra pidiendo, diciendo que hay fuego por todas partes, ¿no?
Sí, es curioso, ¿no?, esa coincidencia. La obra la subtitula es Fantasía para seis payasos cuánticos. Lo de introducir la física cuántica en una obra de teatro no es precisamente una broma, ¿no?
No. Es que yo pienso que es una manera de decir que son clown. Prefiero llamarlo clown por su origen más inglés. Que va a crear una realidad en torno de ellos, que a la vez es fantástica, que no es, que está jugando siempre en tiempos diferentes, ¿sabes? Y el teatro, para mí, el teatro en realidad el trabajo del actor para mí es un trabajo cuántico. Es decir, que el actor tiene que ser capaz, lo que decía Antonin Artaud, el doble. Tiene que ser capaz al mismo tiempo de vivir el tiempo imaginario de la obra. Pero no demostrarlo, sino vivirlo al mismo tiempo también. ¿Entiendes? Entonces, por eso para mí los buenos clowns son los clowns cuánticos, son capaces de vivir una realidad y no demostrarla. Y yo escribí esta obra pensando en la idea de que justamente la naturaleza del clown permitía y permite de dar un acento mucho más grande a la palabra y a la función de la palabra, ¿no? Que la palabra se convierta en un gesto físico, ¿no? No solamente, y que vincula otra cosa más de lo que está diciendo. Y eso es muy importante, por eso hablaba de Lacan tanto en mi obra como en Ionesco. Es decir, que la palabra revela otra cosa de lo que es.
Hablando de eso, tú mismo has interpretado en muchas obras un personaje de clown, de payaso. Sí. ¿Qué es lo que te ha interesado del clown? Que sea quizás el bufón del rey y que puede decirle al rey todo lo que le venga en gana.
Es un semidios. Yo no soy el que lo dice, me lo dijo Arya Mushkin. Y es una criatura mágica. Yo la comparo mucho con esa dimensión de yo digo, un clown no se actúa, sino se incorpora. Y no se maquilla, sino es que se lo invoca. Es la invocación del clown y la incorporación, como en la macumba, ¿no? Es decir, estamos en un universo que somos llevados por un ser interior que por momentos puede salir de nuestro control de actores y todo eso, y entrar, llevarnos a una realidad mucho más fuerte. Pienso que el clown es para los actores, para muchos actores, es una prueba muy fuerte de interpretación. Por ejemplo, en la Escuela Nacional de Teatro en Bolivia, el primer año todos los alumnos trabajan en el clown, porque es la manera más directa de encarnar. Un clown hay que encarnarlo, porque si uno no encarna un clown, uno se queda en la cara con un poco de plástico en la nariz, ¿eh?
Curiosamente, clown o payaso puede ser para muchos un insulto, ¿no? Es injusto llamar a alguien desagradable payaso, porque son mucho mejores que nosotros los payasos.
Sí, sí. Bueno, son las tergiversaciones del lenguaje, ¿no? Y que llegan a confundir a las personas. Payaso, en realidad, payaso era un clown italiano que se llamaba Payaso. Y de ahí llegó un poco el término, ¿no? Por eso yo prefiero hablar de clown. Es como Charlot, era Charles Chaplin, y en Italia era de payaso. Yo pienso que el problema es que fue desalojado del teatro durante un momento dado, porque es incontrolable, efectivamente. El clown es incontrolable y puede decir verdades que quizás no son muy, muy a tiempo de ser escuchadas, ¿no?
La política internacional hoy en día se parece cada vez más a una payasada, en el mal sentido.
Claro, sí, sí, sí. Sí, de alguna manera, sí, podemos pensar eso, sí.
El problema es que para ser payaso hay que ser muy valiente, ¿no? Para hacer un buen clown hay que tener cierto...
Es un trabajo... de actor muy... Yolande Moreau, ¿sabes? Esta actriz francesa tan conocida y que ha hecho tantas películas, que es una actriz con una fuerza dramática, trágica, muy grande, la conocemos, yo admiro mucho. Ella, en una entrevista, justamente dijo que lo que le había marcado totalmente su trabajo de actriz era trabajar el clown. Porque fue una confrontación muy fuerte que tuvo de comprender esa criatura que cada uno lleva y que tiene que emerger de sí mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, es un trabajo que al parecer puede... Es que hay una gran confusión entre el clown del circo. Como el clown fue botado del teatro, te lo cuento, ¿no? Fue expediado del teatro, se fue al orfelinato. Y el circo es el orfelinato, ¿sabes? Son todas las artes que no tenían dónde ir. El equilibrista, el que escupía fuego, no sabían dónde ir. Entonces, en una carpa ahí se creó el circo y ahí la cogieron. Es por eso que la imagen del clown es siempre con su maleta y con pedazos de ropa, porque lo botaron del teatro y se fue errando. Hay como esa memoria.
En situaciones difíciles el humor es indispensable, ¿no? Has citado una vez a Jacques, el rockero francés Jacques Higelin, que decía que la vida es dura, solo faltaría que fuera blanda. Eso hace que la vida sea menos dura.
Sí,
¿no?
Sí. Y es el nombre de nuestra compañía Mona Lisa Claxon, es en homenaje a una de sus canciones de Jacques Higelin, efectivamente. Es por ese personaje que pusimos ese nombre, ¿no? Bueno, y la obra en sí, la cantante, la Rhapsody para Calvo, en realidad también explora toda esta dimensión, o sea, y además la dimensión de la memoria. Es decir, que yo he hecho una... Siempre en mis obras trato de hacer una proposición casi, una hipótesis existencial, ¿eh? Y esta hipótesis es demostrar un poco lo que Lacan nos decía, que el lenguaje ha hecho de nosotros seres humanos, seres de una existencia social. Si poco a poco el lenguaje desaparece, y con él la poesía, vendríamos a retomar el rol de simplemente una animalidad en nosotros. Y la obra, la Rapsodia para Calvo, explora esta dimensión. Comienza por, primero, una pérdida de memoria. No saben dónde están. Dicen, me parece que lo conozco, lo vimos. Y al final llegan a la conclusión que quizás son hermanos. Y que se habían perdido. Y luego hay toda una serie de discusiones hasta que el lenguaje poco a poco se agota se, como se dice en francés, y se souffle. No tiene más souffle. Hasta que llegan los gritos animales de pájaros que reemplazan la palabra, ¿no?
Terrible. Pues ya lo saben, tienen una cita en el Teatro de la Espada de Madera, en la Cartoucherie de Vincennes, para la obra dirigida y creada por Marcos Malavia, Rapsodia para Calvo, dirigida y puesta en escena por Marcos de Malavia, sí, ahí en la Cartoucherie.
Muchísimas. Solamente sí, me gustaría decir, está interpretada por Amélie Dumais, Víctor Quesada Pérez, está con nosotros Federico Meyer también, Dominique Darcel y Tristan Riviera. O sea, son 6 a 5 actores que me acompañan en esta aventura importante y que esperamos sea vista por la mayor parte de gente, ¿no?
Les enviamos un cariñoso saludo desde aquí y los pueden ver en el teatro hasta el 30 de marzo.
30 de marzo, hasta el 30 de marzo.
Gracias de nuevo, Marcos Malavia. Mucho éxito con
gracias
esta obra.
A ti.
Permíteme también que dé las gracias a Steven Hersley y a Guillaume Buffet, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Santa Cruz, Bolivia. Seguro, exacto, que también, gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Gracias.
A ti.
Adiós.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.